Somos la Victoriosa, somos Almagro.
En la Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio de la batalla cultural de la Victoriosa, estamos con la compañera Liliana Etlis. Buenas tardes, Liliana.
Sí, buenas tardes. Bueno, quería charlar sobre un tema que es la construcción, de cómo se van construyendo estos espacios que estamos viviendo actualmente en relación al aborto, en relación a la mujer, en relación a las desigualdades también, ¿no? Y me parece que yo estuve rastreando algunas cosas que tiene que ver con la formación profesional en campos de la academia, ¿no? La academia es la universidad, aprovechando que están tomadas casi todas las universidades, sobre todo la de psicología, hoy se tomó la de psicología al fin. Y encontré algo que me resultó muy interesante, que lo voy a leer para que tengan una idea de cómo la universidad forma en estos temas a los futuros profesionales. Y dice lo siguiente: el aborto desde la perspectiva antropológica, jurídica y médica se basaba en la evidencia biológica de que el individuo humano, es decir, las personas, es un continuo biológico que no se interrumpe desde la concepción hasta la muerte. Por lo tanto, abortar es atentar contra el individuo en la etapa de su ciclo vital, desde el nacimiento hasta la muerte. Desde la medicina, esto es una construcción que vuelvo a repetir, hacia la universidad con los profesionales, desde la medicina el aborto es la destrucción de un paciente. Y desde lo jurídico dicen los juristas, desde el derecho, que despenalizar el aborto sería proclamar por parte del Estado la muerte. En relación a esto, nosotros, algunos psicólogos y algunos que estamos comprometidos con o que estamos de la vereda de enfrente y que creemos o vemos la justicia social, lo que se llama desigualdad, porque existe desigualdad no solamente entre hombres y mujeres, sino entre varios sectores de la sociedad. Bueno, hablamos de construcción de la subjetividad, es decir, las construcciones, que las miradas que tenemos distintas entre mujeres, hombres, heterosexuales, homosexuales o como se llame, no importa. Como decía la compañera Blanca, acá se trata de personas, no se trata de qué genitalidad tiene, sino qué, cuál es su deseo. Entonces, desde estos lugares académicos hay un compromiso que se llama compromiso profesional, que lo tomamos muchos.
Te interrumpo un segundo, Lili, con respecto a eso. Vos hablás de dos universos, hablaste de el universo de la medicina y el otro universo es los jurídicos.
Son tres: el universo antropológico, el jurídico y el médico.
Pero hablaste como que tienen una opinión formada y uniforme. Y creo, me parece, escuché que dentro de los mismos campos hay gente que no dice lo mismo.
Claro, por eso digo, ahora, eso de los que estamos de la vereda de enfrente, voy a dar la opinión.
Que también son profesionales.
Que también somos profesionales, bueno. Pero que tenemos una mirada en donde tomamos en cuenta el sufrimiento, no como un lugar o un estado individual, sino desde un lugar social, colectivo. Es decir, que tanto el sufrimiento como el dolor como el padecimiento tiene que ver necesariamente con las desigualdades sociales. Y el aborto así se transforma no en un aborto solamente una palabra suelta que empieza con él, sino en un aborto que puede ser clandestino o puede ser legal. Es decir, clandestino porque, bueno, afecta a sectores muy bajos de la sociedad, donde lo único que conduce muy factiblemente hacia la muerte, y los sectores altos en donde se hacen abortos en clínicas privadas y donde tienen mucha guita, mucha plata, mucho dinero, ¿no? Entonces, el tema de tomar en cuenta lo social y lo colectivo es un tema, me parece a mí, clave, porque es una mirada que tiene que ver con la historia de la sociedad, no solamente la historia del individuo, sino la historia social, la historia colectiva, de las luchas que hay en relación, no solamente al aborto, sino a los derechos de las mujeres y de los hombres, porque ver solamente el tema de las mujeres también es un poco, digamos, medio denso, porque mañana nosotros tenemos una movilización donde también se toma un tema importante que también incumbe a las mujeres, que es la, digamos, como el Fondo Monetario Internacional fue entrando hacia los cuerpos políticos de las mujeres de una manera que va a ser catastrófica. Me gustaría que muchas mujeres que participaron hoy, me desearía muchísimo, mientras yo estuve en la marcha desde la mañana, me gustaría que participaran mañana también organizadamente desde, lugar, desde un lugar político, y que no sea solamente el aborto la única bandera, sino el aborto en un contexto que es el de la desigualdad y la injusticia, y también que se introduzca este tema de las incumbencias del Fondo Monetario en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y también de los hombres, ¿por qué no? Porque esto también les afecta a los hombres. Bueno, en relación a otra forma de ver, digamos, esta mirada, lo podemos ver en un segundo momento dentro de un rato.
Efemérides en la Victoriosa. 15 de junio es el Día Nacional del Libro. Se eligió esa fecha en recuerdo de la primera entrega de premios de un concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres en 1908. También es el Día del Bioquímico, que se conmemora en esta fecha en homenaje al impulsor de esta profesión, el doctor Juan Antonio Sánchez, que nació un 15 de junio de 1871. En 1835 nace el doctor Argerich, que asistió a enfermos de viruela. Más tarde fue uno de los primeros en asistir a las víctimas del cólera en 1867. Y en 1871 formó una comisión popular en una cruzada contra esta peste. En 1916 nace en Buenos Aires Horacio Salgán, compositor, arreglador y director de orquestas de tango. En 1977 son las primeras elecciones en España después de 41 años de dictadura. 16 de junio es el Día del Ingeniero. Se conmemora porque en esta fecha se inició la enseñanza de la ingeniería en nuestro país. En 1865 justamente se funda la Facultad de Ingeniería, que tuvo solo 12 alumnos que llegaron al final de sus estudios. El diploma número uno es de Luis Huergo. En 1898 Estados Unidos bombardea Cuba y en 1900 Cuba sanciona su primera constitución. En 1948 se promulgó una ley creando la Universidad Obrera Nacional, que ahora es la Universidad Tecnológica. Juan Perón dijo: ni la inteligencia ni el saber pueden estar reservados a una sola clase social. El saber, la inteligencia y el cultivo de la cultura del hombre deben estar al alcance de todos. Esto sucedía en 1948 y ahora en 2018 lo que dice una gobernadora es que ¿para qué hacemos universidades en el conurbano? 1955, bombardeo de Plaza de Mayo. En nombre de la libertad, los enemigos del pueblo asesinan centenares de inocentes. Mujeres, hombres y niños caen en el cobarde ataque perpetrado por la Marina y apoyado por dirigentes de la oposición. No es un detalle menor que los aviones con los cuales bombardearon y huyeron a Uruguay tenían puestos carteles que decían algo así como Cristo vence. O sea que en nombre de la iglesia también bombardeaban gente que pasaba por la Plaza de Mayo. Cuando se quejan de que se ensucian las paredes del cabildo y se escriben consignas, por lo menos los que hacemos esas marchas no hemos dejado muertos. En 1925 el Papa Pío XII excomulga a Perón. 17 de junio. Muere el general Martín Miguel de Güemes. Estudió en Buenos Aires en el Real Colegio de San Carlos, que ahora es el Nacional Buenos Aires. Y también, aparte de todo lo que hizo en Salta, participó en la defensa de Buenos Aires. En 1976 muere asesinado el escritor, periodista y poeta Paco Urondo. Fue colaborador de La Opinión, Crisis, Noticias, etc. Autor de Historia Antigua, Breves, Lugares, Del Otro Lado, Nombres, Poemas Póstumos. Escribió un ensayo que se llamó La Patria Fusilada, con entrevistas a los sobrevivientes de Trelew. Militó en la FARC y en Montoneros. Fue director general de Cultura de Santa Fe, director del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue asesinado tras ser detenido por la policía en la provincia de Mendoza. Había nacido en 1930. En 1991, Sudáfrica suprime el apartheid. Efemérides en la Victoriosa.
En el segundo bloque de la batalla cultural estamos con Liliana y va a continuar lo que Liliana Tell es lo que estaba.
Sí, vos te pones un poco como ansioso en relación a lo que voy a decir, y a mí me resulta interesante no solamente lo que dice la academia ni lo que ocupan algunos profesionales, sino lo que dice la gente común. Y hay gente, hay historias, hay relatos que tienen que ver con la vida cotidiana, en cómo afectan estos, digamos, estas cuestiones quirúrgicas en los cuerpos nuestros, ¿no? Y me encontré con varios relatos de varias mujeres pacientes. Una de ellas contaba que hace 4 años había tenido una intervención con una hemorragia terrible. Ella no sabía que, por ejemplo, el médico le había dado anticonceptivos, que los anticonceptivos tenían una contraindicación con unos analgésicos que también le habían dado por una contractura de espalda. Ella queda embarazada porque resulta que este analgésico disminuye la cantidad o la calidad de este anticonceptivo, queda embarazada, termina con una hemorragia muy grande, casi se muere, en un hospital donde la tratan muy mal en la guardia. Después se dan cuenta que ella tuvo un ectópico, le sacan la trompa y el ovario. Muchas mujeres le sacan la trompa y el ovario. A mí también me sacaron la trompa y el ovario. En una intervención hace muchos años en un hospital público también, en el Durán. Digo que muchas mujeres pasamos por estas historias de que nos sacan partes del cuerpo sin preguntarnos, inclusive, porque nos prometen de que, por ejemplo, el huevo cigota van a empujarlo hacia el útero para que el embarazo continúe, y resulta que nada de eso es cierto. Es decir, somos conejillos de indias, nuestros cuerpos son utilizados por el poder biomédico, porque esto tiene que ver también con una cuestión que es el poder biomédico, en donde se deciden algunas cuestiones como continuar o no algunas otras cuestiones, ¿no? Yendo a las repeticiones, porque estas repeticiones aparecen en muchos pacientes, muchas hemorragias, mucho de llegar a la guardia, mucho maltrato, muchos ectópicos en estos últimos años, muchas contraindicaciones entre el obstetra, el ginecólogo, el tocoginecólogo. Y hablando de tocoginecólogo, encontré una carta de un médico que también denuncia. Él dice, bueno, soy Mario, no voy a decir el apellido, entre otras cosas. Hice toda mi formación en la educación pública, dice él. Al recibirme hice el juramento hipocrático moderno que dice, comillas, tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante de la concepción, cierra comillas. No tuve ningún conflicto con ello, nunca pensé en hacer abortos porque soy varón, dice. O sea que era un problema de otros. Hasta que en una guardia de la especialidad y en la que yo estaba a cargo, pocos años después apareció Aldana. Tenía 16 años, parecía bonita, pero ahora estaba de color amarillo verdoso. Ante la evidencia y la gravedad de su cuadro, admitió que le habían practicado un aborto. Claro, hace unos días y en las peores condiciones sanitarias. Me contó entre llantos de su precaria condición familiar, económica y social. Aldana quería continuar el secundario a ver si zafo, dijo. Esta es una persona de la villa. Quiero que presten atención lo que viene ahora, ¿no? A la hora que bajó un poco el trajín de la guardia, fui a ver la terapia intensiva. Muchos estuvimos en terapia intensiva y sabemos lo que significa estar rodeada de tubos y depender solamente del que está al lado. A mí personalmente la médica de guardia dijo, cierren que esta se muere en 5 minutos. Eso yo lo escuché y es terrible escuchar de parte de una guardia médica al lado de un quirófano y en terapia intensiva estas palabras. Bueno, a la hora que bajó un poco el trajín, dice que habían intervenido quirúrgicamente, indicado 3 antibióticos. Dicen, está agonizando. Esto me dijo lacónicamente mi compañera terapista. Me senté a los pies de su cama y ahora estaba inconsciente, de color verde y las uñas negras. Es decir, ya no le funcionaban los riñones, su hígado y su coagulación. Te estás muriendo, Aldana, pensé con impotencia. Esto es lo que dice el médico tocoginecólogo. Luego de algunas cavilaciones y algún trato, me trajeron el certificado de defunción en blanco. También muy común esto. Puse como causa inmediata lo que decimos todos, paro cardiorrespiratorio, que todos ponemos sabiendo que es una obviedad porque todos morimos de ello. ¿Vieron qué interesante el texto, no? Todos morimos de esto, ¿no? De un paro cardiorrespiratorio. Es decir, que inclusive nos dicen cómo vamos a morir. Es increíble, pero es así. Y allí me di cuenta, dice este médico, que también era insuficiente y mentiroso porque habían muchas chicas que se habían hecho un aborto cuidado y carísimo y que no habían tenido problema. Y entonces me dije, tendría que poner que murió a causa de pobreza. Claro, no me atreví a hacerlo, pero en cambio, desde ese momento entendí que también era un problema mío, un problema de todos, y que cada vez que se condena el aborto, en realidad se condena a la pobreza, a los pobres, a los necesitados. Ahora entendí que tampoco hay que plantear el tema como un derecho a elegir, porque desde siempre en la historia de la humanidad hay mujeres que eligen abortar a contrapelo de cualquier ley o costumbres sociales. Lo que no pueden elegir por carencia es hacerlo en las condiciones de salud ideales. Es incomprensible que se dejen a los legisladores hacerlo a libertad de conciencia. La conciencia de cada uno sirve solo para cada uno, pero al momento de legislar, si tu partido dice que está a favor de la igualdad del derecho a la salud, no vale tu conciencia, vale tu obligación política de combatir la desigualdad. Y si no te entra por la ideología política, mira a esas tantas Saldanas sin hipocresías y con el corazón abierto. Todos podemos cambiar para ser mejores personas y mejorar nuestra sociedad. Esto era lo que quería leerles a raíz de algunos relatos de pacientes que tengo, que son muchas, en relación a los abortos, ¿no? Como acá es ilegal, también estuve pensando en las instituciones que son muy aliadas a estas situaciones, como por ejemplo la Iglesia Católica, en nuestro país, en donde, bueno, siempre se opuso a este tema, ¿no?
Bueno, Lili, profundo y esclarecedor lo tuyo. Continuaremos la semana que viene, si es que tenemos, o dentro de 15 días.
Bueno, y seguimos viendo esto de las miradas de los cuerpos despolitizados, que es lo que, bueno, a mí me interesa, porque bueno, el aborto tiene que ver con los cuerpos despolitizados también.
Ok, te agradezco mucho, hasta la semana que viene. Thank you.
giros.